la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Tengo que enamorarme de él. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted se enamora, usted hace de esa persona lo único y lo primero en su vida? Podría yo decir amén y nos vamos a almorzar. Enamórate de Dios. Si no te enamoras de él, jamás va a ser primero en tu vida. ¿Se acabó el sermón? ¿Vieron cuánto prediqué? ¿Cuatro o cinco minutos? I don't think so. Todavía falta casi una hora. Así que pensemos en esto, porque esto es importante. La semana pasada dijeron de buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se alinea, todo lo demás es añadidura, todo lo demás viene a ponerse en orden cuando buscamos el reino de Dios, cuando buscamos a Dios primero. Y eso es muy lindo y eso es muy bueno, pero no es tan fácil como suena. Ahora, pensemos en esto, porque yo quiero, y le voy a dar como base un versículo que ya ustedes escucharon la semana pasada, pero no voy a ser exegético con él, no lo voy a explicar. O sea, solo como base, el mensaje de hoy, nada de exegesis, sino temático. No se asuste, no se enojen aquellos que son más pegados a la exegesis. Por favor, por hoy ayúdenme. Porque en Mateo capítulo 22, en el verso 37, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otras ocasiones, cuando miramos Marcos, Lucas, dice, con todas tus fuerzas, añade, ¿verdad? Con esas cuatro cosas. Yo no voy a explicar esas cuatro cosas hoy, pero quiero que entendamos que lo que quiere decir Jesús aquí, ámame con todo, con todo, con todo, con todo, ¿ok? Sencillo, ¿ok? Ahora, nosotros miramos en Mateo capítulo 10, 37, para que usted lo relacione con números 22, 37, 10, 37, dice Jesús, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Hold on, se puso difícil la cosa. Y entiendo esto porque yo también tengo hijos. Y el que se meta con uno de los míos, hasta ahí llegó, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes padres y madres dicen amén? Y los nietos, peor todavía. Pero quiero que entendamos algo. Escuche bien lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ámame a mí con todo. Y luego hace una comparación antes de eso, para que se acuerden. El que ama más a su mamá o a su papá más que a mí, no es digno de mí. You can't have me like that. No me puedes tener a mí si tú amas otras cosas más que yo. Ouch. Padre, madre, hijos, hijas, esto es difícil. El que ama a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Peor todavía. ¿Cuántos de ustedes, con honestidad, con sinceridad y con profundidad en el corazón, buscando hasta lo más profundo, dice, yo amo a Dios más que a mis hijos? That's tough. En ocasiones me siento así. Y en ocasiones se me olvida que tengo que amar más a Jesús que a mis hijos. ¿A cuántos le pasa eso? No es fácil. No es fácil. Ahora, la relación entonces entre el amar a Dios de esa manera y Él amarnos a nosotros, hay que examinar eso. Ahora, mientras yo estuve por allá de paseo con mi familia, sé que en esta ciudad sucedió una tragedia sumamente fea. Este acto de terrorismo que sucedió en Bourbon. Algunas personas pueden decir, eso está bueno para que Dios haciendo justicia. Shut up. Tenga cuidado con lo que dice. Porque yo creo que, mire, usted sabe una cosa, cuando yo oí del incidente, yo me enojé. Dentro de mí grité de enojo. ¿Saben por qué? Porque me puse a pensar en lo siguiente. ¿Cómo se atreve un individuo a declarar y a decir que su Dios, Alá, es tan poderoso, tan grande, tan celoso, tan, que voy a ir y voy a cometer una masacre en nombre de él. Voy a hacer justicia. ¿Quién le dio permiso a ese estúpido de hacer justicia en este mundo? Me enojé tanto que dije, si tu Dios, que no es el mismo que el mío, si tu Alá es tanto, ¿por qué no lo dejaste a él que tratara con su propia mano lo que está sucediendo? ¿Por qué no lo dejas a él que haga lo que él le dé la gana? ¿Por qué no dejas que tu Alá haga justicia? Mire, yo estaba enojado orándole al Señor esto. Dije, Señor, ayúdame a mí no caer en esa estupidez de querer hacer justicia en este mundo, porque a veces se me zafa también. ¿A usted no? En el nombre de Jesús. En el nombre, mentira, tengamos cuidado. Mira, mejor órele a Dios y diga, Señor, ascuas sobre su cabeza. Tú eres el Dios que venga. Tú eres el Dios que eres juez justo. Y voy a dejar que tú, con tu justicia, hagas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dolió mucho. Y tuve que orar bastante para calmarme. Pero quiero que sepan una cosa. Al Dios que nosotros le creemos, al Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios que es tres personas en uno, el Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a hacer justicia y va a hacer juicio. Déjelo a Él que lo haga. Tenga mucho cuidado, porque Él es justo en todos sus caminos. Pero yo quiero hablar del amor. Eso fue aparte. Pensemos en el amor, porque cuando hablamos del amor, ¿qué es el amor? Porque amarlo a Él se supone que sea más que a cualquiera otro que está sentado a nuestro lado. E inclusive Jesús en el capítulo 5 de Juan, en el verso 42, le dijo a los que le rodeaban, y los fariseos usualmente, yo sé que el amor no está en vosotros, no los conozco, ¿verdad? Yo conozco que no tenéis amor por Dios, ni de Dios. El amor de Dios no está en ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, el que no me recibe a mí, no tiene el amor del Padre. Por eso hay que entender una cosa cuando hablamos y vemos estas religiones. Si Jesús no es el primordial Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el afecto del corazón de la persona como el Hijo de Dios viviente y como Dios mismo revelado en carne, no puede decir que ama al Padre. No puede. Jesús mismo dijo, ustedes no conocen el amor de Dios porque no me reciben a mí. La naturaleza de este amor. Y pensamos en esto, porque hablamos de obedecer, hablamos de seguir, hablamos de buscar y todo eso es bueno. Lo oímos la semana pasada. Pero, ¿cuántos de ustedes pueden pensar que si yo busco, yo obedezco y hago todo lo que dice supuestamente en la Biblia y el reino de Dios, pero no lo hago con amor, ¿cómo sueno? Como címbalo que retiñe. Si no está basado en amor tu obediencia, si tus decisiones supuestamente para el reino y para Cristo no están basadas en el amor a Dios que Dios ha depositado en ti, suenas como un coso de eso que suena feísimo. Un platillo de eso. Y no le doy la demostración porque lo asusto. Así que tenemos que pensar en esto, amar a Dios. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos de amar a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Ok, entonces sí me amas. Si no me amas, no guardes nada. Yo no quiero que seas obediente, quiero que me ames. Porque si verdaderamente me amas, te vas a convertir en un obediente. Esa es la idea. Entonces el amor es la base para todo lo demás. Qué importante es tener eso en mente, de pensar en el amor de Dios por nosotros y nosotros, nuestro amor por Él. ¿En qué encuentras tu deleite? ¿En qué te deleitas? ¿Qué te trae gozo al corazón? ¿Qué te trae alegría? ¿Qué te conforta? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace palpitar? ¿Qué te hace? Jesús dijo, si no me amas a mí más que aún tus propios hijos, no eres digno de mí. ¡Wow! Pero ¿saben qué? Te podrá decir, pues eso es casi imposible. Pues sí, es imposible. Es imposible si tratas de amar a Dios por tus propias fuerzas. Sí, dice el Señor, ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero tú no puedes hacer eso a menos que el Espíritu de Dios te dé el poder para amar a Dios de vuelta. Sin Él, jamás lo vas a amar. Por eso es importante, Ana. Mi deseo entonces que a través de lo que vamos a hablar hoy, que todavía no he empezado, es que pensemos y le pidamos a Dios que despierte en nosotros el amor que Él quiere depositar o que ha depositado en nosotros, que lo despierte para que nosotros deseemos y nos deleitemos en ese amor y le devolvamos amor con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Ahora, vamos aquí un momentito y le voy a dar algunas cositas de diferentes lugares. Hace un ratito yo estuve leyendo en el Salmo 19, el verso 7 al 11, donde habla acerca de la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios es, mire, en el Salmo 19, versos 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Cuántos de ustedes cantaron eso alguna vez? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y mucho más que la miel. ¿Alguien se la sabe? ¿Verdad? Ahora, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderamente todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos, porque en ellos hay recompensa. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a pasar por esos versículos por un momento. Porque cuando pensamos que dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, quiero que entienda una cosa. Cuando se habla de la ley, se habla de los preceptos, se habla de todo lo que está diciendo, los estatutos, los preceptos, todo lo que está diciendo aquí, los mandamientos, se refiere al Torá. Recuerde que en ese tiempo lo único que ellos tenían era 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, 5 libros. Eso era todo. Entonces, claro que después vienen los libros de los profetas y los libros históricos y todo eso. Pero cuando el salmista está escribiendo, David, se está refiriendo al Torá, se está refiriendo a esos 5 libros y está diciendo, estos 5 libros, esta ley, esos mandamientos, esa palabra que tratamos de memorizar, que estamos sabiendo que viene de Dios, es perfecta y restaura el alma. Cuando dice que restaura el alma, se refiere a convertir el alma, salvar el alma. Déjame decirte, todos necesitamos restaurar nuestra alma en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede restaurar tu alma. Un alma quebrantada. Todos tenemos el alma quebrantada sin Dios, sin Jesús. Y la palabra nos lleva a restaurarnos de ese quebrantamiento. Dice que los testimonios del Señor nos hacen sabios, aún al sencillo. ¿Usted sabe qué quiere decir sencillo allí? Al tonto. The fool. Entonces, dejemos las tonteras. Dejemos las tonterías. Hagámonos sabios. ¿Cómo me hago sabio? Juntándose con el pastor. No sé si le va a funcionar. Con la palabra de Dios, con los preceptos, con el testimonio del Señor, que dice que hace sabio al sencillo. Y la cuestión es que si usted no conoce esos preceptos, si usted no conoce, no puede amar a Dios. Si usted no sabe, ¿por qué? Porque esto es la revelación de Dios para usted. Si usted no es convertido por esta palabra, usted no puede amar a Dios. Usted no puede decir, ay, yo amo a mi Dios, si esto no lo ha convencido y lo ha transformado. Los preceptos del Señor son justos y traen gozo. ¿Cuántos de ustedes se gozan en la palabra? Pues léala más. Leámosla más, porque a veces yo soy culpable de decir la palabra de Dios me trae gozo cuando la leo. ¿Me entendieron lo que quise decir? Leámosla entonces si es tanto gozo. Los preceptos del Señor traen gozo. ¿Por qué? Porque los preceptos del Señor son verdaderamente justos, son verdaderos. En otras palabras, esta es la verdad. Todo fuera de esta palabra no es verdad. Si está basado en esta palabra, entonces es verdad. De todas maneras, entonces quiere decir que si él es justo, yo soy injusto. Él está correcto, yo estoy incorrecto. Él está bien, yo estoy mal. Por eso necesito su palabra tanto en mi vida. Dice que son puros, que abren los ojos, que iluminan nuestro corazón, iluminan nuestros ojos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener ojos claros y listos para ver lo que Dios quiere y tiene para este año? ¿Amén? Déjame decirte una cosa, y se me acordó ahora. Esto lo escribí en otro, para otro sermón, pero lo tengo que decir. Me acordé ahora. Usted sabe que viene el año nuevo y todo el mundo con la incertidumbre. ¿Será que voy a conocer al hombre de mi vida? ¿Voy a conocer la esposa que Dios me está preparando, que está tan chula que todavía no la ha terminado? ¿Será que Dios me va a dar a mí una casita este año? Y empieza usted a pensar en todos esos sueños y a pensar en la incertidumbre de los deseos de este año. Mire, ¿sabe una cosa? No es tan difícil saber el futuro, si te va a ir bien o te va a ir mal. Te digo cómo tú puedes saber si te va a ir bien o te va a ir mal este año. Te digo cómo tú puedes en diciembre de este año decir, me fue bien. En el tu futuro depende de Dios, pero depende, segundamente, de tus decisiones hoy. Las decisiones que tú hagas en enero te van a afectar el futuro en diciembre. Entonces, empieza a hacer buenas decisiones ahora para que no tengas esa inseguridad. Será. Porque yo sé que estoy siguiendo a mi Dios y tomando decisiones hoy que van a traer recompensa mañana. Amén. Uy, ese es otro sermón. Vámonos. Pero quiero que entiendan esto. Los mandamientos del Señor son puros, que abren nuestros ojos, nos iluminan. Y si no, estamos en oscuridad sin la palabra de Dios. Quiero que entienda que los juicios del Señor son verdaderos. Todos juntos, verdaderos. No hay mentira en ella. Mire, son más deseables que el oro y más que oro afinado. Entonces, deséala más que las riquezas de este mundo. Si dice que la palabra es más valiosa que el oro, ¿por qué buscamos tener tanta plata allá afuera? Pensamos que la bendición está en el banco. ¿Y cuánto tenemos aguardado allí? Nuestra bendición no está en cuánto tengo en el banco, sino cuánto tengo en Cristo, en mi banco espiritual. Quiero que entendamos eso. Ahora, dice que es más dulce que la miel que destila el panal. ¿Cuánto le gusta la miel? ¿El azúcar? Ahora pregunto, por si acaso, si no os quiere, si usted no quiere decir, está bien. ¿Cuántos diabéticos hay aquí? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué pasa con el diabético? Que el diabético tiene que tratar de evitar, ¿qué? El azúcar. Tiene que evitar el azúcar. Tiene que evitar el azúcar. Y dice aquí que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Algunos de nosotros parecemos diabéticos con la palabra de Dios, evitándola. Sí, no puedo echarme mucha de este azúcar porque me va a subir la glucosa. Déjame decirte una cosa. Esto es salud, esta palabra. A mí me duele tanto cuando hay gente que dice, ay, pero el pastor está hablando de leer un capítulo diario. A mí se me hace difícil leer 3 versículos. Ya veo cuánto amas a Dios. Ahora, hoy yo voy a hablar mucho acerca de usted. Usted sabe que normalmente cuando yo predico, yo digo nosotros. Pero no crea que yo no me estoy incluyendo en todo esto. No me tome de esa manera. Pero te hago una pregunta. ¿Te molesta? ¿Te duele? ¿Te parece mucho leer la palabra de Dios diariamente? Porque si es así, entonces tu amor por Dios necesita ayuda. Porque ¿cuántos de ustedes quieren pasar un momento sin su amado o su amada? ¿Cuántos de ustedes cuando están enamorados, cuelga tú? No quieren parar de hablar, no quieren colgar. Los dos juntos, 1, 2 y 3. Ah, no colgaste. Pero con Dios le cuelgas de una. Y para llamarlo de vuelta, se te hace tan difícil marcar el número de Dios. Y luego decimos, te amo Dios. ¿Really? ¿Qué nos pasa? No lo evitemos. Mire, es necesario que entendamos esto, deleitarnos en su dulzura. Y lo último que dice allí es que seremos recompensados en el verso 11. Hay recompensa en esto. ¿Cuánto a ustedes le encanta la recompensa? A mí me gusta. A mí me gusta que me recompensen, no cuando hago lo malo, sino cuando hago lo bueno. Entonces hagamos lo bueno para que seamos recompensados por Dios, no castigados. Y mire, quiero que entienda esto. Cuando usted mira, por ejemplo, el Salmo 119, ¿quién se lo ha leído? El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Tiene cuántos versículos? 176. Aleluya. Hay que dar como 4, 5, 6 sentadas para leérselo. Pero yo les reto a que se lea el Salmo 119. ¿Sabe por qué? Porque en el Salmo 119, desde el verso 1 al verso 176, habla de una sola cosa. La palabra de Dios, 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 la palabra de Dios. Cuán importante y cuán hermosa y cuán buena y cuán poderosa es. Los 176 versículos. ¿Usted quiere alguna vez hablar acerca de la palabra de Dios? Vaya al Salmo 119. ¿Usted quiere conocer el poder de la palabra de Dios? Vaya al Salmo 119 y vea. Porque allí está escrito todo esto. Mire. ¿Y quién escribió todo esto? El Salmo 19, Salmo 119. Lo escribió David. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de David? Perverso. Era un criminal. Mandó a matar al marido de una mujer para quedarse con ella. Era un adúltero. Era un criminal. Y sin embargo, Dios dice de ese hombre, esto es un hombre conforme a mi corazón. ¿What? ¿Se equivocó Dios? No, no se equivocó. Pero cuando usted lee los salmos, se da cuenta por qué Dios dice eso. Porque David, a pesar de ser un pecador empedernido, buscaba y buscaba y buscaba de Dios. No pasaban día y noche que él no pasara buscando a Dios y buscando y sabiendo de que solo en Dios hay perdón, solo en Dios hay gracia, solo en Él hay misericordia, solo en Él hay vida. Y la palabra de Dios es todo eso para ti, para mí. Sin ella estamos muertos. Lo dice. Entonces, créame, cree en su palabra, busque en su palabra. Métase de cabeza en su palabra, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque si no, nunca vas a conocer la profundidad de su amor. Ahora, vamos a lo próximo, porque encontré algo, una historia de la Biblia que todo el mundo probablemente conoce, al menos si has leído la Biblia o has escuchado alguna vez, en Lucas capítulo 7, los versos 36 al 48, una historia muy linda. Y yo sé que esta es una historia hermosa para muchos. Mire, mire lo que sucede aquí. Jesús está hablando en público acerca de Juan el Bautista y está hablando de su ministerio y todo. Y cuando de momento se aparecen gente y uno de los fariseos que estaba escuchando ahí le dijo, ven conmigo, vamos a mi casa, quiero que vengan a comer a mi casa. Y dice la palabra de Dios que él entrando en la casa de aquí, de aquel hombre, y allí había en la ciudad una mujer que era pecadora, una mujer de la calle, una mujer probablemente en prostitución o algo así. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mire esto, qué lindo. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos y de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús dijo para sí, si este fuera un verdadero profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús, como todo lo oye y todo lo conoce, yo no sé si el fariseo esto lo dijo que Jesús lo pudiera oír, pero aunque Jesús no lo oyera, Jesús lo entiende. Oye, él oye tus pensamientos. Ahora mismo lo que tú estás pensando, Jesús lo está oyendo. ¿Qué estás pensando? No me digas, no me interesa, pero a él sí. Mire, y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Oh, sí, di maestro, contestó Simón. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente ¿a quién? A los dos. Ahora, ¿cuál de los dos de ellos entonces le amará más? ¿Cuál de los dos? Oh, Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, mire esto, volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, qué cruzada, ¿verdad? ¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, para lavarse los pies, que era costumbre. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso cuando llegué aquí, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo, y le dijo a ella, tus pecados te son perdonados, aunque sean muchos. Mira qué interesante. ¿Qué dice esto? Nos deja saber a nosotros un par de cosas. Mientras más tú entiendas la profundidad de tu pecado, más apreciarás su gracia para ti. Mientras más tú entiendas cuánto te ha perdonado Dios, más agradecido vas a estar y más vas a querer de la gracia de Dios. Ahora, hay gente que se piensa, bueno, a mí Dios me perdonó todos mis pecados. Pero imagínate que se los perdonó a Nelson. Ese sí es malo. O a Edgar. O a Doris. O a Belkis. Esos sí son malos. Son más malos que yo. A eso les perdonó mucho. Y no se fijan en cuánto Dios le ha perdonado a usted o a mí personalmente. Mire, yo vivo constantemente y a veces tengo que chequearme y decir, Señor, no quiero caer en una depresión, pero ¿sabe qué me agobia a mí muchas veces? El pensar en cuánto Dios me ha perdonado. Eso me lleva y me trae a mí constantemente pensando, yo no merezco esto. No merezco su perdón, no merezco su gracia ni misericordia, ni siquiera su amor, no merezco nada. ¿Cómo se le ocurre a Dios amarme a mí? Todos los días de mi vida me acuerdo de eso, se lo aseguro. ¿Cómo es posible que Dios se fijara en mí? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Ojalá se sienta así todos los días, para que se acuerde de cuánto valor tiene la misericordia y la gracia. Para que se acuerde que el amor de Dios no es cualquier cosa, no es cualquier amor. ¿Cuánto te ha perdonado a ti? Dice que el que a muchos se le perdona, mucho ama. Pero si tú te piensas que tú no eras tan malo, no le vas a amar. Entonces es mejor considerarte bien malo y darte cuenta que eres bien malo sin él. Para que aprecies cuánto te amó. ¿Tienes idea de cuánto dolor le has causado a Jesús tú? ¿Tienes idea de cuánto le ha dolido a Jesús tu pecado? ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué clase de traidor eres delante de Dios? ¿Puedes tomar todos tus pecados y hacer una cuenta de ellos y tirárselos a Jesús en sus hombros? ¿Podrías hacer eso? ¿Puedes por favor pensar en todo tu pecado y dejárselo a Él y decirle, esto es tuyo? ¿Podrías pensar que cada una de tus transgresiones, tus iniquidades, tus pecados, tus fallas, tus trapos de inmundicia, tus obras, como los llama la Biblia, tus trapos, decirle Jesús, ahí los tienes? ¿Tirárselos a Él? ¿Alguna vez has pensado en cuán lodo cenagoso, cuán profundo y cuánto sucio nos hemos nosotros revolcado en? Aunque sea vagamente entender un poco cuánto le has traicionado. ¿Has pensado en eso? Tus decisiones y tus acciones. Y ahora piensa, ¿y qué te ofrece Él a ti? Perdón, gracia, misericordia y amor. ¿Será justo? Increíble. Nuestro Dios es tremendo. Y mientras más tú entiendas esa gracia por ti, más le vas a amar. Porque su gracia también solo se encuentra aquí. No la vas a encontrar en otro lugar. Mire, quiero hacer hincapié en esto por un momento. Aquí es donde vas a encontrar todo. Yo estoy cansado. A mí me cansa, me enoja, me duele y tengo que orar. Porque no quiero juzgar. Pero estoy cansado de gente que simplemente viven a través de sueños, visiones y profecías. El Señor me habló en un sueño. El Señor me mostró una visión. El Señor... Mira, déjate tanta tontera y buscar todas esas cosas. Ponte a buscar aquí. Déjame decirte una cosa. Lo que hablan por ahí de que Dios me reveló, nadie recibe una revelación de Dios hoy. La revelación de Dios está completa, de Génesis a Apocalipsis. Aquí está. No hay revelación nueva. Déjese de escuchar a esos tontos en TikTok que hablan de que Dios me reveló. ¡Mentira! Dios te puede iluminar. Dios me iluminó a ver la revelación. Pero si no apunta aquí, eso es mentira. Eso es del diablo. Dejémonos de estar buscando revelaciones en sueños y visiones y todo. Que Dios puede usar eso para hablarte, sí, pero tiene que estar alineado con esto. Si no, sácalo, que eso es del diablo. La primordial manera de conocer a Dios no es tu sueño, no es tu experiencia espiritual, no es temblar, no es hablar en lenguas. Todo eso es címbalo que retiñe si no está basado en esto y en el amor de Dios. Esto es lo primordial. ¿Quieres conocer a Dios? Métete aquí. ¿Quieres amar a Dios? Métete aquí. Porque no hay otra manera de tener una relación con Dios. Todas esas experiencias espirituales son secundarias a esto que es la palabra de Dios. Pongan eso en TikTok si quieren. Cuanto más tú entiendes su gracia para ti, más lo vas a amar. Su gracia solo se encuentra en su palabra. No hay de otra. ¿Quieres conocerle a Él? Métete aquí. Las experiencias esas que la gente tiene son secundarias y la mayoría de ellas no son lo que deben ser. Profundiza, métete hondo, métete de cabeza en este libro. En vez de estar en Facebook, put your face in the book. ¿Verdad? Lo he dicho desde hace años, ¿verdad? Que en español no funciona. Pon tu cara en el libro, ¿verdad? Tengamos esto presente. Conocerlo a Él solo es posible a través del conocimiento de su palabra. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces sus palabras. No me digas que tú conoces a Dios si no conoces esto. Por ejemplo, hoy cantamos aquí elevamos una alabanza que puede hacer que muchos de ustedes o algunos de ustedes digan, ¿qué fue eso? Señor, llévame a sus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. ¿Dónde hay un altar de bronce aquí, Señor? ¿Será el bautisterio? Yo no lo sé. ¿Cómo así? Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero a través de la muchedumbre. Puede ser que usted oyó ese canto y digo, yo nunca había oído una cosa así. ¿De dónde sale eso? Yo no entiendo. Ok, ¿sabe una cosa? Ese canto está aquí. Tal vez no palabra por palabra, pero ese canto lo que está describiendo es el tabernáculo. Cuando se entraba al tabernáculo había muchedumbre de gente afuera que no podían entrar. No todo el mundo podía entrar. Había un altar de bronce. Ahí llegaba solo cierto grupo de personas al altar de bronce. De ahí no podías pasar. Y luego el lugar santo. Solamente los sacerdotes podían pasar allí. Y luego estaba el lugar santísimo. Llévame al lugar santísimo. Donde solamente una vez al año un sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una sola vez al año con la sangre del Cordero. Cuando uno lee la Biblia, reconoce esos cantos. Ahora, yo entiendo que alguno de ustedes dirá, yo no sabía, pero es porque no lo he visto todavía. Bueno, siga leyendo. Algún día usted se va a encontrar en el libro de Levítico, en el libro de Números, se va a encontrar en Deuteronomio, se va a encontrar en todo eso y va a decir, ¡ah! Ahora sí la agarré. Ya entendí por qué cantamos eso. ¿Vieron qué lindo? Todo es descubrir en la palabra. Conocerlo a Dios solamente es posible conociendo la palabra. Y mientras más profundo tú te metas en su palabra, más te vas a enamorar de él. Cuando usted se enamora de alguien, usted no quiere dejar de pasar tiempo con esa persona, ¿verdad? Y mientras más tiempo pasa con esa persona, más le descubre, más descubre y más dice, oh my God, me quiero casar. O dice que se aleje de mí. Pero conociéndolo es que usted toma la decisión. Mire, conociendo a Dios, yo le garantizo que mientras más usted conozca de Dios, no hay otra, usted se va a enamorar de él. Dios enamora a cualquiera cuando le ponemos el corazón. Así que váyale. Mientras más lo conoce, cuanto más lea su palabra, porque es la única revelación de él, te vas a enamorar de él. ¿Por qué? Porque esta es su carta de amor para ti. ¿Tú quieres conocer el amor de Dios? Métete a la Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Métete a la Biblia. ¿Tú quieres hacer de Dios primero? Métete a la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te cuento que ahí está el amor para ti. El amor de Dios. Y por último, todo esto es simple. ¿Por qué? O la razón, porque Él me amó primero. Él me amó primero. Él me amó primero a mí. Él me buscó a mí. Él me amó, me cautivó. ¿Cómo lo hizo? En la cruz. ¿Sabes que Dios está enamorado de ti? Pregunta, ¿alguna vez alguien vino a usted cuando usted era joven, o tal vez hasta ya de mayorcito, y le dijo, hey, psst, ¿sabe que usted anda en los pensamientos de fulano? Y fulano lo está observando y está, pero que se cae por usted. ¿Cuál fue su reacción? ¿Alguna vez alguien le dijo a usted, y sabías que fulano está enamorado de ti? ¿Alguna vez? Y cuando alguien le dijo eso, ¿cuál fue su reacción? ¿Ah? ¡Ay, no! ¡Ese no! Alguno de ustedes puede ser que haya reaccionado así. Ahora, puede ser que cuando usted escuchó, ¿sabías que fulano está enamorado de ti? ¿Era? ¡Wow! ¿Y se puso curioso? ¿A cuánto le pasó eso? Ahí no se hagan. Usted no puede contestar a estas preguntas. Ahora, puede ser que usted alguna vez le dijeron, ¿sabías que fulano o fulana está que se revienta de amor por ti? Y usted dijo, ¡ay, aleluya! ¡Eso era! Yo vengo orando. ¡Gloria a Dios! Ese sí, ese sí. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Llámalo, llámalo, llámalo, llámalo! O sea, hay diferentes reacciones que usted pudo haber tenido cuando alguien le dijo que hay otra persona que está enamorado de ti. Ahora te hago la pregunta, ¿cómo reaccionas cuando te digo, Dios está enamorado de ti? Eso ya lo sabía. Además, ¿quién no se enamora de esta cosa? Mira, ¿sabes qué? Dios puede estar enamorado de mí, pero eso es para fanáticos, eso es para otra gente. A mí no me interesa. O puede ser que Dios, alguien como yo le estoy diciendo, ¿sabes que Dios está locamente y perdidamente enamorado de ti? Claro que estoy poniéndolo en términos humanos, tenga cuidado. Y usted dice, curioso, ¿por qué me dices eso? No sé, me has hecho pensar. O puede ser que usted le diga yo a usted, ¿sabes que Dios está enamorado de ti? Locamente y perdidamente enamorado de ti. Y usted diga, yo lo sé, porque yo le amo a Él. Tal vez no tanto como Él me ama a mí, pero yo estoy cautivado por ese amor. Y es lo que yo quiero, que usted entienda que Él lo ama a usted primero. Él lo ama a usted. En inglés me gusta cómo suena, God has a crush on you. Dios está enamorado de ti, tiene un crush de ti. ¿Verdad? Ahora, es Jesús el que ha dicho, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Es nuestro Dios, que te quiero como a la niña de mis ojos. Te amo sin medida, te amo sin fin, te amo eternamente, te amo incondicionalmente, aunque tú no me amas igual. ¡Wow! Eso nos debe cautivar y decir, no, yo quiero conocer más porque quiero amarlo aún más. ¿Alguna vez has pensado en qué consiste el amor de Dios? No te estoy hablando de cuánto Dios te ama, porque ya te dije cuánto te ama. Pero ¿en qué consiste ese amor? ¿Cuál es la esencia de ese amor? ¿Dónde está la prueba de que Dios me ama? Primera de Juan capítulo 4 en el verso 10. Ahí está la prueba. En esto consiste. Mira lo que dice. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ¿qué? Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lo envió a Él para pagar por los míos. En eso consiste el amor de Dios. Ya está comprobado. Yo no sé en español, no tengo ningún dicho, pero en inglés dice, the proof is in the pudding. The proof is in the pudding. La prueba está dentro del pudding, del budín. En español no hay manera de traducirlo bien. Pero la prueba está en lo que Él hizo. La prueba está en lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro Creador está enamorado de nosotros. Aunque nosotros, y mira esto, es un amor que lo quebranta. Porque su hijo fue traspasado y aplastado por ese amor, por ti y por mí. Ahora, la pregunta es, ¿te ha traspasado a ti el amor de Dios? ¿Te ha llevado a ti el amor de Dios a ser traspasado en tu corazón al punto que dices, wow, me desangro por Él, me desvivo por Él, me muero por Él, quiero vivir por Él? Tal vez alguna vez te has enamorado de alguien y ese alguien, por alguna razón, después se enojó y se fue. Tal vez alguien te enamoraste y nunca te correspondió. Tal vez alguien te enamoraste y te dijo que te amaba y al tiempo se le quitó el amor. Hay uno que te ama y nunca te va a hacer eso. Y es Jesús. Y te digo una cosa. Si tú amas a alguien y ese alguien no te ama a ti, ¿será digna esa persona de que tú le ames? En otras palabras, si tú estás enamorado de alguien y esa persona a ti no te ama, ¿será justo que tú pases tu vida con esa persona que no te ama cuando tú le amas? No, ¿verdad? Por eso Jesús dice, el que no me ama a mí primero no es digno de mí. Pero nosotros sabemos que Él nos ama y no nos deja. Y yo te quiero presentar a ese que te ama hoy. Y te quiero dejar saber que te ama y nunca te va a dejar de amar, pero quiere que tú le ames a Él, y es Jesús. Correspóndele y vas a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿verdad? Y en ese mundo estás incluido tú. Dio a su Hijo. Dios está enamorado y está enamorado de ti. No permitas que tu orgullo, tu falta de fe o tus tristezas en este mundo se interpongan entre ese amor de Dios y tú. ¿Cuánto crees tú que Dios te ama? ¿Dio su vida por ti? Y Jesús dijo, el Padre me ama a mí. Y no solamente me ama a mí, pero si ustedes me aman a mí, lo van a amar a Él y Él los amará a ustedes igualmente. Y el que cree en mí y el que me obedece y el que sigue mis estatutos, el que cree en mi palabra, tendrá el amor del Padre en sí. Así es que Dios te ama. Así que tú o te amas a ti mismo, o amas a otros, o amas a Dios primero. ¿Cuál de todas será? Aquel que fue traspasado y aplastado por ti. Pregunto otra vez, ¿has sido tú traspasado por ese amor? No hay nada mejor que sentirse amado, ¿verdad? Qué cosa tan linda es saber que la persona con quien estás te ama. Déjame decirte otra vez y termino. Dios te ama más que esa persona que está a tu lado. Dios te ama más que tus propios hijos. Dios te ama más que tus propios padres. Dios te ama más y más y más y más que cualquiera en el mundo. Entonces, ¿por qué no amarle a Él? ¿Por qué no corresponderle? Recuerda que Él dijo, si no me amas así, no eres digno de mí. Pero no puedes amarle, no puedes enamorarte de Él si no vas a su carta de amor que te ha entregado y ves y lees y escuchas lo que Él ha hecho, que entregó a su Hijo en la cruz por ti. La muestra de amor más grande por un pecador tan grande como yo y como tú.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.